RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Tiburones. El Sin Límite de Texas es el Cadillac del póker. A cada jugador le reparten dos cartas boca abajo y se dejan cinco más boca arriba en medio de la mesa. Son cartas que todos pueden usar para hacerse con la mejor mano posible. Voy. La clave está en jugar con el hombre, no con las cartas.
Subo 800.
No hay otro juego en el mundo en que las fortunas pasen tan rápidamente de una mano a otra. Un jugador brillante podría palmar incluso con una buena mano. Luego empezaría a fallar y perdería hasta la última ficha. Por eso los campeonatos mundiales se deciden en una mesa sin límite. Hay gente, incluso profesionales, que nunca juegan al sin límite. No soportan la tensión. Pero hay otros, como Doyle Branson, que consideran el sin límite el único juego en estado puro. Como dijo Papa Valenda, mi vida es el riesgo. El resto es solo espera.
Pasadena.
Yo subo. Subo 500.
Paso. No apuestas por lo que llevas. Los veo.
Bien. Aquí radica la belleza del juego.
Hablas.
Tengo dos buenas cartas en la mesa. Y no quiero que él se retire. Con un jugador medio prepararía una trampa para osos. Apostaría lo mínimo y metería la zarpa. Pero KGB es demasiado listo. Así que tengo que aumentar la apuesta. Como si intentara asustarle.
Subo 2000.
Él me devolverá el envite y yo me llevaré el dinero.
Y escuchamos un segmento de la película Rounders, en donde el protagonista explica cómo funciona en realidad el juego de Texas, que es un estilo como de póker, en donde se puede observar que este tipo de juego va más allá de simplemente tener suerte y que puede comenzar a tener una mezcla de un juego psicológico donde se estudia cada movimiento corporal que tiene una persona y a la vez estadístico para llegar a la victoria en una partida en este caso. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del CINEP. En el día de hoy, los acompañaremos quien les habla, Jonathan Alfonso. También nos acompaña y le damos una grandiosa bienvenida a nuestra nueva tutora de matemáticas y licenciada en física, Mónica Carrillo.
Fraternal saludo a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Mónica Carrillo. Estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy en este grandioso programa.
Gracias, mi propio y nosotros también estamos muy contentos de que nos estés acompañando en este momento. También nos acompaña a nosotros el futuro psicólogo Juan Diego Saavedra, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana.
Gracias, Jonathan y el equipo del CINEP por su invitación. Cordial saludo para la presente audiencia. Es un gusto compartir con ustedes en este valioso programa y bueno, espero sea de gran aprendizaje para todos.
Y claro, ¿cómo no nos va a acompañar nuestra directora del programa Tejiendo Palabras, Yamile?
Afectuoso saludo y gracias a todos por estar acá.
Y listo, y entonces, ¿qué trabajaremos hoy? Hoy tenemos como objetivo conocer un poco más allá de los juegos de azar, sí, por algo colocamos el anterior segmento de la película que observamos. Y es que yo poniendo lógica, no creo que una persona levante un casino teniendo como objetivo pues que las personas que ingresen comiencen a ganar dinero de una vez, ¿cierto? Creo que la lógica de esas empresas precisamente es que el cliente pierda. Y de ahí que observo que ellos tienen que comenzar a estudiar cómo es el comportamiento de las personas precisamente para que ellos lleguen de forma irónica a perder, a la perdición como tal de dichas partidas. Si pensamos bien, en algunas formas como actúan, ¿sí? Asustar al oponente puede que sea inclusive una de las mejores herramientas para ganar de pronto en una partida, que el hecho que sospeche sobre la seguridad de otra persona, inclusive el hecho de comenzar a ver cómo se juega de forma inversamente proporcional, digo así, el hecho de tener una mala mano en un juego y aún así lograr la victoria solamente intimidando a alguien. De ahí podemos observar que el comportamiento, las acciones, el movimiento corporal de cada persona nos refleja de pronto en estos juegos de azar cómo es la mano, cómo es el estilo de juego de la persona y eso. Y el juego psicológico que hay es bastante. Juan, desde tu conocimiento de la mente humana, ¿qué analizarías de una de estas personas en un juego de azar, como por ejemplo en el póker, para saber si el juego que tiene le va a dar la oportunidad de ganar o perder?
Bueno, Jonathan, en tu comentario has planteado observaciones sobre el comportamiento humano. En el póker y en varios juegos, el comportamiento de las personas refleja y da indicios sobre lo que puede ser su juego, sea bueno o malo. Por ejemplo, las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Los jugadores a veces tienen unas microexpresiones y gestos que pueden dar indicio sobre duda o confianza que tengan, ¿no?, sobre el juego que les haya salido. Hay patrones de apuestas. De pronto la cantidad y la frecuencia con la que apuestan pues indica la mano del jugador. Por ejemplo, digamos, entre apuestas más grandes se asocia con manos o juegos mejores, manos más fuertes, ¿no? Los cambios de comportamiento también son un indicativo muy, muy, muy importante. Si de pronto el jugador cambia su comportamiento habitual, digamos, se pone más tímido, más introvertido, o más sanguíneo, más histriónico, por así decirlo, pues es un indicio de una mano buena o una mano mala. También al momento de tomar las decisiones, si se toma mucho tiempo, si juega deliberadamente, si juega sin pensar, o se toma su tiempo, es analítico, es táctico, eso también te puede rendir un indicio de cómo es tu oponente y qué tiene en su mano, ¿no? Algunas personas también tienen el poder de engañar al otro, ¿no?, mediante esa conversación verbal, te van enredando, de pronto son persuasivos, ¿no?, te intentan enredar. En este juego y en cualquiera, pues, puede variar de persona a persona su estilo de juego, pero depende de la habilidad y el detalle que tenga el oponente o tú mismo para saber cómo es tu rival, analizarlo y más o menos tener indicios de cómo va a apostar y saber si tiene manos buenas o manos malas.
Y ahora bien, voy a resaltar la forma analítica de una mujer y que nos colabore nuestra profe Yamiles, y que son mucho más analíticas. Yo siempre he visto que dicen por ahí que una mujer sabe cuando un hombre está mintiendo con solo verle a los ojos, ¿sí? Yo no sé si nosotros se nos voltearan los ojos cuando mentimos, cuando tenemos una inseguridad, cuando nos corchan. Sí, profe Yamiles, si tú estuvieras en un juego de azar, ¿cómo analizarías ese comportamiento para lograr como una victoria de estas?
Profe Jonathan, vamos a un poquito de historia, no creo que quede mal, ¿no? Entonces me remito por allá a Fortuna, la diosa romana del juego, porque pues tiene sentido remontarnos a esa época para ver el comportamiento de las mujeres, ¿no? Y así mismo le voy a dar paso a respuesta a tu pregunta. Entonces, las mujeres han tenido un rol participativo de estas actividades del azar en la sociedad antigua, ¿no? Incluso entonces a las mujeres en su momento, en esta época, se les permitía jugar durante el festival de la Bona Dea, ¿no? Pero las cosas cambiaron un poco cuando Nerón llegó al poder y definitivamente ya las mujeres de aquel entonces entraron a los juegos de azar o a los casinos. Allá en la antigua Roma eran muy populares esos juegos como la tabla, que consiste en poner tres piezas del mismo color en línea, ¿no? El primer jugador pone la pieza en el centro y van poniendo el resto de las piezas alternativamente. Es obligatorio que ese jueguito se haga con una línea o con una raya con piezas en el centro y solo se pueden desplazar una posición. Hay otras opciones populares que se jugaban en su momento y que tenían acceso las mujeres, como el tic-tac-toe, que es el famoso tricky que conocemos ahora, y los juegos de dados también eran muy comunes, ¿no? Incluso los arqueólogos han descubierto relieves antiguos que representan tanto a mujeres como a hombres disfrutando de este pasatiempo duradero. Fue a medida del tiempo donde se fueron endureciendo esas reglas, que se volvieron demasiado estrictas y las mujeres ya no podían jugar en lugares públicos. Sin embargo, pues este tema del juego de azar se hizo en privado. Pero hay mujeres poderosas y digamos que empoderadas en los juegos a través de la historia, incluso aún más reciente, como por ejemplo Judy Bailey, que es obviamente conocida como la primera dama del juego, junto con su esposo Warren, dueño de una cadena de hoteles en California. Entonces abrieron el primer casino Hacienda en Nevada, y por eso de ahí tan importante el tema de los casinos allá en Las Vegas. Está Claudina Williams, que es otra mujer que administraba un casino, pese a las restricciones de las que había hablado, y pues ha sido inmortalizada en el Salón de la Fama incluso del juego en American Gaming Association por allá en 1992. Y aquí más cerquita está María Gertrudis Barceló, que le llaman también la Tules, que es, poseía y administraba salones en Nuevo México a principios del siglo XIX, en plena guerra entre Estados Unidos y México, y precisamente esos casinos o juegos de azar estaban a lo largo del Camino de Santa Fe, que era un paso cruzado en esta guerra tan, tan tortuosa. Pero con respecto a tu pregunta, pues acudo también a lo expuesto y estudiado por Skinner, cuando habla acerca de lo que significa el juego como actividad de recompensa, ¿no? Y esto activa, me imagino yo, más a las mujeres, que, ¿cierto? La curiosidad y esa perseverancia, que hace que incluso se desboquen en situaciones ya que vienen con el tema que no quieres que hablemos o que no quieres, y es el de la adicción, ¿no? Por el tema de la oferta y del acceso. Desde ahí que la psicología y la neurociencia han avanzado en esa comprensión de esos efectos que hace que nuestro comportamiento confluya en concluir que hemos optado por tomar conductas inicialmente lúdicas, pero que después también se pueden convertir en conductas adictivas, ¿no? Pero ahí obviamente me cuestiona un poco esa teoría actual de la gamificación, de la cual tú sabes mucho, que potencia el hecho de involucrar la pedagogía en el juego y que bien también podría llamarse azar, ¿no? Yo sé que no querrías nuevamente digo a ver lo malo, pero entonces ahora te voy a hablar de las cosas buenas del azar, y es que esa diferencia que existe entre la suerte y el azar, que encontré una persona en las redes que hablaba de esa diferencia, ¿no? Que la suerte es particular y el azar es universal. Y que la suerte es generalmente subjetiva, mientras que el azar es objetivo. Y ahí empieza lo bueno. El azar, al ser universal y al ser objetivo, se asocia a ese fenómeno aleatorio de la naturaleza y la vida. Eso me gusta. Es por ello que se asocia a las ciencias como un factor que existe, pero que no se puede controlar, como el azar en las matemáticas, ¿no? El azar en la física y el azar en la filosofía.
Entonces, claro que sí, mi profe. Sí. Y de ahí, entonces, que podemos también revisar lo que acabas de decir, la parte matemática y esas habilidades que tienen mucho las mujeres, todo eso, en varios de los campos como tal, ¿sí? Al ser personas tan analíticas, con tantas habilidades que logran determinar muy bien cómo en ese tipo de cosas, como tú mencionas, a nivel social histórico, que es más desempeñado de los hombres, cómo nos saben analizar mucho mejor, ¿sí?
Y mira que
entonces es importante.
Y mira que, profe, en ese orden, así como tú lo has manifestado y como yo lo he venido retomando, se generan, yo podría hablar de 5 trucos como mujer en el azar que pueden ayudar, ¿no? Conocer bien cada juego, gestionar el presupuesto en el juego, mantener un registro de tus resultados, controlar las expectativas y reclamar siempre tus tiraditas, esas que te dan. Bueno, te vamos a dar una gratis, ¿no? Como azar se traduce como random, que es sinónimo de aleatorio, Y en cambio, suerte en inglés se traduce como luck, que es sinónimo de afortuna. Gracias, profe.
Muchas gracias por tu aporte, profe. Y nos pone a pensar mucho a nosotros de cómo está ese juego psicológico que hay dentro también. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos a nuestro programa Tejiendo Palabras.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Y regresando a nuestro programa Tejiendo Palabras y como recomendado literario, proponemos a nuestros oyentes leer el libro de La Lotería Solar, de Philip Dick. Es interesante este libro porque los dirigentes de un número dominado por los números son elegidos por un sistema como de lotería, ni siquiera por votaciones ya. Y que nos enseña bastante cómo inclusive a través de este sistema donde se escogen nuestros, esos, digamos así, políticos, ¿sí? Inclusive se mueven esos números a través de ecuaciones que se desenvuelven en casos de corrupción, en casos de problemas políticos, sociales, económicos, entre otros. Y continuando con nuestro programa radial, ya estudiamos un poquitico, más o menos, desde los puntos de vista de nuestros invitados Yamile y de Juan Diego, cómo es el comportamiento psicológico, pero también hay que ver que estos juegos tienen su parte matemática y estadística. Si ponemos como tal un ejemplo, cuando nosotros hablamos del bar, que es mucho más probable que al lanzar dos dados saquemos el número 9 que sacar el número 2. Y hay personas que no lo analizamos de esa forma, sino simplemente, como decía anteriormente, era como cuestión de suerte, de que salga lo que salga y Dios quiera. Pero hay personas que analizan cada uno de esos patrones, cada posibilidad que hay, aumentando la probabilidad de ganar ante el juego. Profe Mónica, ¿qué otros juegos de azar podrías relacionar como con este análisis matemático y estadístico y cómo lo harías tú?
Como tú lo dices, hay bastantes juegos que tienen que ver o se relacionan más bien con las matemáticas, ¿no? Entre esos, pues, los juegos de azar están estrechamente relacionados porque las matemáticas nos pueden proporcionar una comprensión algo profunda sobre las probabilidades y la estadística que rodean estos juegos de azar. Entonces, por ejemplo, el póker, cuando jugamos póker, es una sola baraja y esta baraja tiene 52 cartas. Entonces ahí la probabilidad es alta, dependiendo de lo que, en este caso, el jugador quiera plantear o quiera tener en este juego. Tenemos también el blackjack. Este es también se maneja con la probabilidad. Cuando uno habla de probabilidad, hace referencia a el cálculo de que un evento ocurra. Es decir, en este juego de blackjack, tú vas a mirar si efectivamente cuántas cartas te faltan para alcanzar ese 21, ¿no? Ese juego de 21 que uno juega en muchas ocasiones con sus amigos o en casa, con la familia, el juego de 21. Entonces uno puede empezar a jugar con esa probabilidad. Bueno, tantas cartas ya salieron, ¿qué probabilidad tengo de que pues llegue la carta que yo necesito? También tenemos, inclusive ahorita que está muy de moda, las apuestas deportivas, ¿no? El fútbol. Entonces ahí también, aparte de la probabilidad, jugamos con estadísticas. Entonces tenemos que revisar cuántos goles ha marcado por lo general ese equipo, las asistencias que ellos tienen, los tiros al arco, los tiros del balón al arco. Entonces hay que tener en cuenta tanto la estadística como la probabilidad, ¿no? Y de igual forma eso va como muy, muy encaminado y concatenado, se podría decir, con la experiencia del conocimiento, en este caso en el fútbol, ¿no? Porque no podemos simplemente limitarlo a las matemáticas, sino que siempre también debe haber un conocimiento profundo tanto en los jugadores como en toda esta historia y toda
la técnica que llaman.
Exacto, en la técnica. Y el juego de dados también, e inclusive el dominó. Hay bastantes juegos de azar en los que podemos relacionarlos con esta probabilidad y con la estadística de matemáticas.
Claro, y me hiciste volver a mi pasado porque yo no voy a negarlo aquí. Yo era amante a apostar en el dominó. Y yo recuerdo, por ejemplo, que uno tenía un... O sea, aunque uno lo hizo de forma, digamos así, indirecta, porque uno nunca como tal estudió para ganar un juego de dominó. Yo recuerdo que para nosotros era crítico cuando las piezas que teníamos nosotros eran pares. O sea, el 1-1, 2-2, 3-3, quiero comenzar a luchar porque decía, dependo de solo una opción que exista. A diferencia de las otras fichas que aparece el 3-6, 4-1, ¿sí? Entonces,
definitivamente, que... sí. Y se apoya algo que leí en lo que, escuchándote, que los hombres caen más en el tema del juego y del azar que las mujeres. Precisamente, y escuchándote, definitivamente lo puedo garantizar. Son más competitivos.
Y aunque no lo crea, creo que hasta nos ganarían más.
No, pues sí, podría ser. Tú que parece que conoces mucho a la mujer. Pero interesante el tema sobre todo porque la profe Mónica tocó dos palabras claves en la matemática, de las cuales es un terreno que para mí es sombrío, que es la probabilidad y la estadística. Creo que eso es propio de las matemáticas y que definitivamente sí, aplicándolos o sabiéndolos usar, creo que resuelve el tema del azar, ¿no? Que es aleatorio.
Y a la vez me parece interesante porque, si te fijas muy bien, profe Yami, profe Muni, también nos comentaba la profe Mónica en el hecho de que hay probabilidades y estadísticas inclusive en elementos que no están totalmente contables, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si hablábamos ahorita, por ejemplo, en las apuestas deportivas, donde no son contables, como decía, pueden haber un equipo de 3 goles, 4 goles, 5, 10 goles, 3 asistencias, una asistencia que a diferencia de un dominó sabemos que son del 1 al 6. Y aún así, ver cómo las matemáticas pueden dar de pronto una perspectiva a cómo yo escojo cuál es la posibilidad de ganar, cuál es la posibilidad de empatar, cuál es la posibilidad de perder, ¿sí? Y mucho más allá, que hay expertos, ya yo creo que la universidad debería proponer hacer aquí una especialización y doctorado en apuestas, de escoger exactamente no solo qué gana, sino hasta dicen con tantos goles, tantas amarillas y tantas rojas.
Y profe, y no creas, mira lo importante, me acuerdo en este momento una película que vi hace poco por la plataforma Netflix de un matemático que descifró un código de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial a través de la matemática, a través de la aleatoriedad de un aparato y solamente jugaba con las probabilidades, ¿eh? Con las probabilidades. Y fueron millones y millones y millones de códigos y millones y millones de códigos hasta que lo descifró. Y eso fue lo que hizo que se ganara la guerra en su momento por esa estadística. Interesante.
Todavía estoy aquí. Voy a proponerle a la universidad precisamente esa especialización. Creo que es fundamental para todos acá. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos nuevamente con nuestro programa Teniendo Palabras.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Y finalizando nuestro programa, quiero que hagamos ahorita un ejercicio precisamente con este tema que estábamos tocando ahorita en las famosas apuestas deportivas, ¿sí? De pronto, como temita, yendo por allá, ¿cómo lo pensaríamos nosotros? Y tratemos de ver, con lo que acabamos de ver, como con ese análisis psicológico, comportamental y el análisis matemáticos, ¿qué decisión tomaríamos nosotros, sí? Vamos a pensar que estamos en un juego de apuestas de un partido de fútbol. La final del Mundial va a ser entre Brasil e Italia. Si ganamos la apuesta, pues vamos a ganar 10 veces lo apostado. ¿Qué es lo importante de este juego que vamos a hacer? Vamos a tener los siguientes elementos que alguna vez nos indicaba la propia Mónica, así como para tener en cuenta para tomar la mejor decisión. Lo primero, pues Brasil lleva perdiendo todos los partidos contra los países europeos. Italia ha ganado los últimos partidos, pero en la tanda de penales. El local del partido es Italia. Brasil tiene toda su titularidad completa. Italia, al contrario, tiene inasistentes en su titularidad y por lo tanto deberá jugar con jugadores suplentes. Y por último, el estadio tiene más barra italiana que barra brasileña. Esos son los datos que vamos a colocar como para analizar nosotros. Y de ahí, como a partir de eso que le entregamos, uno, pues me gustaría saber cuánto apostarían ustedes, nuevamente retomando de que van a ganar 10 veces lo que ustedes apuesten, y cuál sería el resultado de dicho partido y por qué creen que sería ese resultado. O sea, ¿cómo fue que llegaron a ese resultado? Juan, ¿tú qué nos dices?
Bueno, se tienen en cuenta varios factores para tomar este tipo de decisión, pero haciendo un análisis aprox, pues el hecho de que Italia, aunque haya un apoyo local, no aunque sea la sede de eso mundial, puede pasar que le aumente la moral al equipo italiano o puede perjudicar su moral, porque a veces se vive tan intensamente el fútbol en esta parte del mundo que te puede jugar en contra una mala pasada, la presión de tu propio público al querer ganar ese título. También podría ser una debilidad, ¿no? El tema de que no tenga todos los titulares en el campo de juego y que Brasil sí los tenga. Y hay que tener algo en cuenta, y es que Brasil es el pentacampeón mundial, entonces si alguien tiene cátedra de cómo ganar una final, son los brasileros. Mi percepción se enfoca hacia el equipo brasileño, o sea, me decantaría por ellos y realmente si se gana la disputa, pues es 10 veces más lo que se puede ganar, porque todo el mundo le va a apostar a Italia, esa es la segura, entre comillas, pero para mí la segura sería el equipo brasileño.
¿Y en tu caso, profe Mónica?
Bueno, en mi caso soy apasionada, pero al fútbol brasileño en este caso, sí, ahí empiezan a jugar las emociones, ahí ya uno queda como indeciso, pero me iría por Brasil. ¿Lo apoyaría en qué? En que Brasil nos está diciendo que juega con todos sus titulares, está completo, ¿sí? Pese a que lleva pues una temporada en que no ha ganado partidos a nivel contra países más bien europeos. Entonces yo me iría como por ahí. Italia los ha ganado, pero los ha ganado ahí ya penales. Entonces, y adicional, pues Italia tiene bastantes bajas ahí, inasistencias en sus jugadores titulares. Entonces no, yo me voy por Brasil porque el jogo bonito, yo creo que en este caso tiende a ganar. ¿Y cuánto le apostaría? No me gusta dejar tanto esto, como tanta pasión ahí, pero sí, no sé, si ya fuera algo de que tenemos ahí un dinero extra, no sé, profe, ¿cuánto le apostarías tú en dinero ya económico y a cuál?
Lo acabas de decir, por sentimiento un equipo uno se enloquece, porque uno por solo sentimiento cree que va a ganar, ¿sí? Eso creo que uno con suficiente amor ganan los equipos. Pero si lo ponemos al término, yo le pongo, se gana 10 veces y eso está la probabilidad, como tú dices, yo le pongo unos 10 millones de pesos para recibir mis 100 millones. Y en tu caso, mi propia Yami, venga, si tu sumerse que también es tan sentimental.
Ay, con los juegos sí, deportivos. No, yo definitivamente escuchándote a ti, escuchando a la profe Mónica, sobre todo también Brasil. Además, Brasil no le importa si hay muchos italianos en su campo de fútbol, con todas las ¿cómo se llaman estas? Maromas que hace Neymar, eso descontrola y pone furiosos a los italianos, así que ese partido se lo gana Brasil. Y yo también soy poco de apostar, pero yo apostaría, no sé, también muy poquito. Pues depende también de los que, si es en una casa de apuestas, yo creería que si voy allá es porque tengo suficiente dinero y también hablaría de millones. Pero si estoy ahí apostando entre amigos, yo más de 50 mil pesos no le apuesto.
Ah, bueno, entonces es interesante lo que dicen como tal, porque lo que dicen, vamos como muy al juego brasileño por como tenemos su conocimiento histórico y todo eso, ¿sí? Pero también me queda algo interesante. Yo les podría decir, en este caso diré así como saliendo de eso, y si yo les dijera que el partido es Brasil, por ejemplo, con San Marino, ¿cuánto apostarían entonces?
Todo. Sí, ay, sí. Ah, sí. En la misma universidad de Pati, la de la Betty y la Fea, todo.
Sí, entonces, miremos cómo están tus contextos y precisamente, aunque nosotros como tal no conocemos el juego, ya hicimos también un ejercicio de probabilidad porque sabemos que San Marino lo ha perdido todo.
Sí.
Entonces fue como algo interno como tal, ¿sí? Y me encantó mucho la perspectiva y todo ese análisis que hicimos de una u otra forma. Y que sabemos que hay mucho más allá de este análisis, ¿sí?
Sí,
hay
sí.
Personas que sé que ya tienen unos estudios, yo por ejemplo, mira precisamente en esas plataformas de Betplay y todo eso. Uh-huh. Eso viene con gráficas, estadísticas, cantidad de...
No, es lo que dice la profe Mónica, la técnica también influye.
Claro, el hecho de saber, por ejemplo, quién es local, quién es visitante, inclusive algo que alguna vez me pareció muy interesante... es que también tiene que ver mucho con la parte anímica que tiene la barra sobre el otro equipo, ¿no? Que por eso fue que lo decidimos colocar, ¿sí? Es muy diferente, pongámoslo así, saber que tenemos una barra netamente de un equipo que está posiblemente tratando de desmotivar al otro equipo. Y eso yo creo que va a afectar también en las probabilidades de ganar o perder.
Y eso que, teniendo en cuenta lo de San Marino, no sé, Moniquita, ¿qué ibas a decir? Que sí, inclusive se han frenado partidos de fútbol precisamente por la hinchada, por la barra. Entonces sí, han ocurrido situaciones en las que ya se desborda.
Y hay algo que es adverso y es lo que dijiste, Brasil versus San Marino. Y es que San Marino, digamos que sea una universidad por allá en Mónaco, donde definitivamente el gobierno pague por debajo de la mesa árbitros y ahí sin nada que hacer, ¿sí o no? Que eso también, casos se han visto y son de la vida real. Y eso no es nada, este tema es tan bonito y tan apasionante visto desde las matemáticas, ¿no? Probabilidad estadística, pasión técnica, pero nos faltaría un programa, profe, para hablar sobre el azar en la literatura. Hay un exponente que habla acerca de todo lo que la... Se ha ganado incluso un príncipe de Asturias sobre lo bonito que ha sido para él las coincidencias, lo aleatorio de la vida para poder construir su historia literaria. Entonces, gracias por este tema tan, tan apasionado.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado también a poner todos esos puntos de vista como tal, ¿sí? Nuevamente voy con la idea casada de decir, ojalá, esperemos que con este programa radial nos abran una especialización en Booker o algo así, ¿cierto? Sería interesante.
Ay, profe.
Y nada, antes de terminar, pues agradecer la participación de ustedes, los docentes del CINEP y por supuesto, como no, a todos nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. Porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.